Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah. Buenas, buenas, es jueves. Sí, en efecto, aquí está su corneta de todos los días, bien calentita. El jueves a las nueves y de todos mocos, ahí te echo un grito. No, bueno, ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a tu programa una vez más.
Qué gusto saludarte, Saquita Precioso.
Igualmente.
Un placer estar sentados nuevamente aquí en La Corneta y llevarles, dizque, información noticiosa y opinión, ¿no? Que es lo que...
Pues mira, ya saben lo que sucede, ¿no? Abrimos la boca y vomitamos sobre ustedes lo poco que entendemos acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. De eso se trata el programa, básicamente. Pero bueno, bienvenidos. Qué bueno que están aquí para consumir su dosis de corneta con Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal, el nuevo Nuevi y todos los demás.
Pues hoy estará con nosotros Eduardo Iniesta. Hoy es jueves gay.
Además, hoy vamos a hablar de El Domador del Invertebrado. A ver, ¿con qué sale hoy el güey?
O sea,
siempre habla de él, habla de su vida sexual y de lo que hace, güey. Nos da con lujo de detalle que nadie quiere.
Que nadie quiere escuchar.
El último procedimiento que se realizó en el pene, güey. O cosas de esas realmente, pues, diría yo, más explícitas de lo necesario. Pero lo queremos,
es,
la verdad.
Así es, Eduardo Iniesta, nuestro guía de cabecera. Pero bueno, tenemos muchas noticias. Y quisiera yo empezar, a ver si te parece, Saquita, con esto que dijo la presidenta. Porque el informe de gobierno que fue antier, primero de septiembre, pues fue como todos los informes, ¿no?
Puras buenas noticias. No fue como todos, güey.
Y en todo vamos a todo dar. Bueno, no se mencionó.
No mencionó al viejo,
No estuvo invitado Andy, por ejemplo.
No estuvo allá Dan Augusto, no estuvieron ahí varios, relevantes.
Creo. Pero ya dijo que no hay cisma, no hay división
dentro
de la cuarta transformación.
Para nada. A ver, que no haya mencionado para nada, así para nada, a López Obrador.
Pero es que lo tiene que andar mencionando todos los días, ¿o qué?
Sí llamó la atención, pero en el informe, güey. O sea, eso yo lo siento como que está tomando un poco de distancia. Y me gusta, ¿eh? Y me gusta.
Quisieras, pero bueno.
Bueno, o sea, ¿y qué tal si sí, güey? ¿Y qué tal si ya se está, sacudiendo la peste esa que tiene que cargar?
Yo siento que te va a pasar lo mismo que con el otro, y sí.
No, pregunto si no sería conveniente que nuestra presidenta, la presidenta de México, pudiera de una buena vez salirse de debajo de la sombra de López Obrador, en donde todo mundo la tiene y la percibe, incluso tú. La verdad es que ya estaría bueno que se deshiciera. Además de todo,
es que es el fundador y líder de Morena.
Es el fundador y líder de Morena, pero también el artífice de un montón de cuestiones que huelen pero durísimo a corrupción. Durísimo. Entonces haría bien la presidenta en tomar distancia. No sé qué tanto pueda.
Pero bueno, muchos comentócratas y calumnistas de distintos medios.
Ahora ya resulta que comentócrata ya es una cosa mala. Comentar la noticia.
Las personas como tú y yo, como yo, que comentamos las noticias.
Sí, pero no es una cosa peyorativa. No es una cosa mala.
No lo dije en sentido peyorativo. Calumnistas, si lo dije en sentido.
Calumnistas. Y estos son todas palabrejas mamucas que han salido del chairismo de los últimos años.
No existían desde hace muchísimos años, décadas.
No sé, pero la verdad es que creo yo que ya estuvo bueno de estarle echando la culpa a todo mundo del
Pero un columnista es quien expresa su opinión acerca de los eventos.
Pero un calumnista. Llena su opinión de mentiras, de calumnia, ¿no?
Sí, nada más quería yo explicar para quien tenga la duda acerca de cuál es la diferencia entre una editorial y una columna.
Sí, sí.
Una editorial, por lo general, no trae firma. Es como la postura de un grupo de periodistas o del periódico. Las columnas sí están firmadas y antes venían en las páginas del periódico precisamente como una columna impresa, ¿no? Ahora pues, son digitales y tienen firma. Y muchos de los columnistas son, en efecto, calumnistas. Yo he leído muchas cosas que he visto que acusan o señalan que nunca suceden. En pro y en contra de la administración en turno, ni siquiera de esta, ¿no? He visto de todo. Sabemos que hay plumas a sueldo, pero bueno.
Sí, hay plumas que lamben y plumas que atacan con mentiras.
Y hay gente que dijo que salió muy nerviosa la presidenta a dar su primer informe de gobierno. Yo la verdad no vi el informe, los pedacitos que vi, no la vi nerviosa, la vi igual que todos los días, pero me encanta la reacción de la doctora Sheinbaum, hablando hoy en la mañanera de si estaba o no nerviosa antes del informe. Adelante, presidenta.
La presidenta está nerviosa. Bueno, ayer hasta me inventaron que me dio una crisis de nervios antes de entrar al informe. Perdón. Risa, mucha risa.
A ver, déjame sale tantito aquí, a ver. Que le dio una crisis y luego una risa ahí medio maníaca.
La acusaron de crisis de nervios antes del informe.
A ver, pero es que la risita de
la mañanera es diario, ¿cómo va a tener una crisis de nervios?
A ver, la risita después, es como de medio, como de lurias, ¿eh? A ver, venga.
Perdón. Risa,
dicen que tú y yo estamos locos. Ok, está bien. Está bueno, presidenta. No estaba usted nerviosa. Está bueno, se lo creemos.
Me gusta oír reír y contenta a la presidenta de México, porque si la presidenta está contenta y le va bien al país.
Eso ¿qué es eso realidad. Que está ahí? ¿Es un elefante rosa? ¿Por qué me está dando risa incontrolable? Es que lo que pasa es que
estás diciendo, estás insinuando que estaba drogada, Claudia Sheinbaum.
A mí también. No estoy insinuando nada, nada más pues estoy compartiendo la risa de la presidenta y ya.
Así es, bueno, septiembre es el mes del testamento. Si usted quiere legar sus bienes de una manera ordenada y no causar problemas a su muerte, a sus descendientes y seres queridos, pues es el momento de hacerlo, porque además hay descuentos en testamentos en este mes de septiembre. Uh-huh. Y bueno, a sazón de esto le preguntaron a la presidenta si ella ya tiene listo su testamento. Y uh-huh. Esto contestó.
No tengo listo mi testamento normal. Tengo una propiedad que es un departamento de interés social en Santa Úrsula, Coapa, pegado al ex Estadio Azteca. Esa es mi propiedad. Porque realmente pues estoy heredando en vida a mis hijos. Así pienso. Ahora las regalías del libro que obtuve también se las di a mis hijos. Porque así pienso.
Ok. Bueno.
Va.
Es como usted diga, ¿no? Está bueno, está
y,
padre.
Y fíjate, y siento que hizo una referencia al testamento político de Andrés Manuel López Obrador, que dice que dejó
para... A ver, ¿de qué manera, cómo?
Para su muerte. Como al principio, repite la declaración.
Siento que hay una sutil
referencia al testamento político de López Obrador. Mira.
A ver.
No tengo listo mi testamento normal. Tengo normal. Una propiedad que es un
departamento. Su testamento normal.
Tengo listo mi testamento normal.
¿Y cómo entra López Obrador en el comentario?
Pues que López Obrador dejó escrito un testamento político. No un testamento normal.
A mí lo que me entretiene bastante es el... departamentito de interés social. Huevo. Pero bueno, está bien. Bueno,
presidenta, usted lo dice, nosotros le creemos.
Sí. ¿Sale? ¿Va?
Y nos creemos todos.
Y nos creemos todo lo que nos dice. Sí,
usted
sí,
nos cree, nosotros le creemos. Y así.
Y, así.
Y así bien, ¿no?
Es porque un pacto de credulidad, ¿no? Va.
De credibilidad, no de credulidad.
Perdón, me equivoqué la palabra, de credibilidad. Está bien, sí es cierto.
Bueno, okay. Se acercan las elecciones del año que entra, se renueva la Cámara de Diputados y como 12 o 13 gubernaturas, no me acuerdo exactamente el número. Y según algunas encuestas, si se unieran Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, podrían contender contra Morena y no pues ser avasallados.
Bueno, a ver, aquí el asunto es que está Morena en un momento político distinto. No tienen la gran ventaja que tenían con López Obrador, cuyo carisma y cuyo cariño que granjeó durante años por parte del pueblo, que no sabía que los iban a engañar, pues era real. Y Claudia Sheinbaum pues no tiene eso, no lo
Claudia
tiene
Sheinbaum
hoy por
no
hoy.
Está en la boleta en
Morena, por eso, Claudia Sheinbaum y su capitanía de este movimiento llamado la Cuarta Disque Transformación.
Noto sorna y mofa en tu tonito.
Muchísima, güey, muchísima. Después de ver las corruptelas aquí y allá por todos lados de miembros de Morena, son una pinche punta de farsantes, güey, pero bueno.
Pero aquí de lo que asunto... va es de la oposición. La oposición en las elecciones anteriores, en las que ganó Claudia Sheinbaum y demás, el PAN se arrepintió de ir en alianza con el PRI. La marca PRI bajoneó durísimo. Acción Nacional. Lo vimos el fatal resultado que tuvo Xóchitl Gálvez en la elección presidencial.
Bueno, es que además era una candidata fatal.
Y desde
que empezó este
sexenio, además era muy mala candidata, estoy de acuerdo.
Malísima.
Desde que empezó el sexenio, el PAN como que quiso pintar su raya, separarse del PRI y decir, no, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir solos. Uh-huh. Y Alito Moreno lleva estos casi 2 años machacando y machacando que tienen que ir en alianza, que no hay otra manera de contender, que el PAN se tiene que sumar. Y de pronto como que se le están volviendo a acercar los panistas al PRI.
Pues sí.
Por conveniencia es que política.
Tiene razón Alito Moreno. O sea, la única esperanza es consolidar el
pero si tú fueras panista, no dirías, puta, aliarme con el PRI.
Pero ¿cuál es la otra?
La marca PRI está tan bajoneada. Pero pues, ¿cuál ganar es la menos otra elecciones, pero de manera individual.
Yo no sé, no en realidad, si sería un error estratégico no aprovechar este momento que te digo, en el cual Morena no está como estaba, y realizar esta alianza e intentarlo de nuevo. Yo creo que los cálculos políticos, y ellos sabrán mucho más que tú o que yo, de cómo están esos números y qué les conviene, pero yo creo que no está lejos de la verdad Alito Moreno. Está lejos de la justicia por el momento. Sí, no está lejos de la justicia como él quisiera, ¿no?
Pero bueno, esta es la frase que le dedica el presidente del PRI a los demás opositores, al PAN, básicamente.
Este es el momento de los partidos políticos de oposición. Que no sean pinches cobardes, que no les falten cojones para defender la democracia y para defender a México. El PRI está puesto en esta mesa, y hay que decirlo, en la mesa de México, debería de estar sentado todos los partidos de oposición haciendo un bloque para sacar estos pinches cínicos corruptos y traidores de Morena. Pero tienen miedo, y si tienen miedo, que la gente lo vea. Que la gente vea que no quieren construir el bloque opositor, porque te quiero decir, Carlos, lo hemos dicho hasta el cansancio, con números, claro que se no le puede Carlos. Ganar la mayoría, quitar la mayoría calificada a Morena en el 2027, claro que se puede, y la única forma es que no vayamos juntos. El PRI está puesto, que la gente sepa, ni un voto a ningún partido político que no genere el bloque, porque lo único que hace es dividir el voto y que Morena gane. Esa es la realidad. Entonces, pues hay que cuestionarlo.
Su lógica aritmética pues es impecable, ¿no?
O sea, sí, pues si sale, no sé,
el voto opositor.
El nuevo partido de Acosta Naranjo, Somos.
Fuimos.
Pues un voto por un instituto político así, siento yo que sí es un voto un tanto cuanto desperdiciado, porque no tiene una trayectoria, no hay ahí un historial, no hay un bagaje, no
a
hay.
A ver, tú que eres mucho declarado anti-4T.
Sí.
¿Votarías por una alianza Somos PAN PRI?
Mira, te voy a decir la
¿Votarías por el PRI?
¿Cómo voy a votar en los próximos años, en cualquier elección en la que vote? Sin duda, mi voto será en contra de Morena y en contra de lo que representan, porque me parecen
pero un independientemente asco. Del individuo que ocupe esa candidatura.
Tendría que ser un individuo excepcional que realmente me convenciera con sus propuestas, una persona que no tuviera un historial de alianzas con narcotraficantes, criminales, gente corrupta, y es muy difícil encontrar a alguien así en una candidatura de Morena. Claro que si hubiera una persona que digas, este güey me parece excepcional, votaría por él o ella, pero de verdad en Morena yo lo que veo es una podredumbre asquerosa. Que además yo sabía que ahí estaba y lo llevo diciendo años, pero resulta que hasta ahorita va saliendo la mierda, ¿no?
No, pero es que no se puede generalizar por unas cuantas manzanas podridas, que además no se ha demostrado que estén podridas.
Ah, está bien, o sea, pero a tu pregunta, tú me preguntaste cómo voy a votar y te acabo de decir.
Sí, bueno, aquí ya estaba.
Y así lo haré. Tema. Bueno, si voté por Xóchitl Gálvez, que de verdad peor candidata no se me ocurría, pero no podía yo votar, no podía yo votar a favor de Morena, güey. O sea, no podía porque yo sé que era el legado asqueroso de López Obrador.
Bueno, pues Alito Moreno se trata de vestir de héroe, ¿no? De yo soy acá, el güey echado para adelante,
Es muy pechero, ¿no? En estas.
Muy pechero.
A ver, cobardes, no únanse a mí. Cobardes. Vamos a por ellos y la chingada. Pero bueno, pues es lo que tiene que hacer.
Y nos dice él, Alito Moreno, presidente del PRI, ¿quién es el único opositor que tiene valor para enfrentarse a Morena? Adelante.
A ver.
Y si hay un opositor en este país, porque yo lo veo en la calle y la gente, es tu servilleta, aquí el único que tiene cojones para enfrentar a estos pinches narcopolíticos de Morena es tu servidor. ¿Dónde están todos los demás? Bola de cínicos, cobardes, que no hablan.
Y así quiere que alguien con él, güey. Los panistas diciéndole cínicos, cobardes.
Este es el problema, porque además de todo, pues Alito Moreno sí sabemos quién es. O sea, sabemos su historial, sabemos cómo ha vivido, sabemos que tiene una fortuna gigantesca que quién sabe dónde sacó. Sabemos de sus actitudes, prepotentes. O sea, a mí me dio mucha risa que le diera un zape a Noroña, pero no es el tipo de político que quiero yo en las cámaras de México. La verdad. Sí. Entonces, si él es la esperanza, voy a tener que ahora sí que forzarme la mano derecha con la izquierda para votar por una coalición que sea comandada por este personaje.
Y Movimiento Ciudadano, que es la fuerza opositora número uno en nuestro país en este momento, según algunas encuestas, pues sería fundamental en la alianza con el PRI, ¿no? Pero no sé si eso vaya a suceder, porque fíjense lo que dijo este senador de Movimiento Ciudadano ante la convocatoria de Alito Moreno. Es Clemente Castañeda, de Movimiento Naranja.
A ver.
Yo ayer pensaba justo en eso cuando escuchaba el discurso del PRI. Y decía, el PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera. Lo digo con respeto. Pero nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir.
Lo digo con respeto. No tiene autoridad ni para convocar una borrachera, con todo respeto.
¿Qué tiene que ver esto con el respeto? Nada. ¿Para qué decir con todo respeto? O sea, mejor dices, güey, me parecen asquerosos y ya, punto. O sea, yo ahorita que hablé de López Obrador y de Morena, no dije con todo respeto. No les tengo ningún respeto, ni tantito.
Veo complicado que Movimiento Ciudadano se sume a esta alianza opositora que quiere hacer a Alito Moreno. Fíjate que si eso sucediera, sí, se complicarían las cosas, creo yo.
¿Pero qué le conviene a Movimiento Ciudadano? La pregunta es qué le conviene a cada instituto político, ¿no? Movimiento Ciudadano ha visto un crecimiento positivo.
Importantísimo.
Entonces,
el 10% de la votación tiene Nuevo León, tiene Jalisco. ¿Sí?
A lo mejor ellos pueden esperar unos años más y convertirse en una fuerza política que no necesite de alianzas.
Por sí misma.
Por sí mismo, entonces ahí también cada instituto hace su cálculo, ¿no?
MC va a tratar de hacer lo mismo que hizo en la elección pasada, quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no?
Pues acuérdense de cuál fue el papel de del mismísimo Maynes, ¿no? Echarle pura bolita suave a Claudia Sheinbaum en los
y trayazos a Xochitl.
Debates. Claro, bueno, estaba cañonazo difícil no darle, ¿no? Es como fallarle un granero. O sea, qué groso. Por lo mala candidata que era. No estoy hablando en términos políticos, güey. O sea, no. El grosero ahí eres tú, güey. No, el grosero eres tú.
Estaba difícil no darle, ¿verdad?
En términos políticos, estaba llena de agujeros su candidatura. Llena de agujeros. O sea, no había manera de no atinarle algo que doliera.
Bueno, los políticos...
Yo hablando de eso, pero sí me hiciste reír, pinche grosero.
Sí pudo haber sido. Los políticos son unos come cuando hay convenencieros que se cuelgan siempre de todo lo que les puede generar votos. Y en este caso, pues estamos hablando de esto que es tan común, tan oído en estos días, de farmear aura. A mí más que farmear aura, me gustaría farmear té.
A mí me gustaría farmear políticos, güey. La neta. Se merecen una buena farmeada, la verdad.
Una farmeadita.
Pero bueno, ya se han colgado, como ustedes saben, los políticos de cualquier cosa, ¿no? Que tenga que ver, sobre todo, porque hablando precisamente de Movimiento Ciudadano, de pronto voltearon a ver a los jóvenes todos, güey, así de ahí están los futuros votantes. Tenemos que hacer, no sé, Mario Delgado y sus payasadas
farmeando aura.
En sus TikToks y la madre, viejo payaso, haciendo sus jaladas, güey. Pero bueno, ahora nos van a hablar de qué es.
Clarita Brugada.
Sí.
Jefecita de gobierno.
Ajolotita Brugada.
Jorotita Brugada nos explica qué es farmear aura.
Viene.
¿Qué significa primero farmear aura? Dices, tendencia viral en la que los jóvenes realizan poses, gestos o actitudes en público para demostrar seguridad y carisma, acumulando puntos imaginarios de estilo o presencia. ¿Qué significa cada palabra? Farmear. Viene de los videojuegos y significa repetir una acción una y otra vez para conseguir puntos. Aura es la vibra, es la actitud, la elegancia o el carisma natural que una persona proyecta ante los demás. ¿Cómo funciona la tendencia? Empezó
ya no la aguanto,
en TikTok.
Yo tampoco, güey.
Adiós.
Es un juego de gente joven que está echando desmadre y retomando espacios públicos. Ya. Déjense.
Y los políticos se aprovechan de eso, se suman. Sí, no,
no, no. ¿Qué hueva, además de todo, ser joven y estar echando tu desmadre acá, farmeando agua, y que se te cuelguen estos güeyes como...
Y ves a la jefa de gobierno,
como
y a
lapas,
de educación. Sí, ahí,
y vayan mucho al carajo.
Los cool y los chavos.
Payasos.
Mamones.
Exacto.
Convenencieros, arribistas.
Come cuando hay.
Eso es lo que son.
Vale. Bueno.
Por otro lado, el presidente del Senado hoy en día se llama Higinio Martínez, y el que se quedó con las ganas se llama Fernández Noroña, que ya lo fue al inicio del sexenio de una manera estridente, caótica, sectaria.
Creo que incluso dañina para su carrera política, ¿eh? Yo creo que
él la regó. Sí. Y bueno, él es compañero de partido de Higinio Martínez. Habló mal de él, habló mal de quienes lo eligieron, que son sus correligionarios, sus compañeros. Y fue interrogado por la prensa, el siempre estridente, y a veces irónico, Fernández Noroña. De repente sí me hace mucha gracia lo que dice. Güey.
Fíjate que neta, a mí
sí
ya
me hace gracia.
A mí ya me dejó de hacer gracia hace mucho tiempo, pero bueno, escuchen a Noroña hacer berrinches. Hagan de cuenta que
en
le
esta
echaron,
ocasión no va a ser berrinche.
Salud la conete y así se pone.
Le preguntaron, oye Gerardo, ¿y cómo va a ser tu relación con tu compañero de partido, hoy presidente del Senado?
Que no eres tú.
Martínez,
hoy presidente del Senado, que no eres tú.
Y esto contestó.
Buenísima telepática.
Va a ser buenísima y telepática. Ok.
O sea, ni siquiera voy a hablar con él.
Sí, pero tú afuera de la ventana la y él adentro.
El presidente, y
exacto,
nada.
Él está en la carnicería y tú eres el perro que está afuera. Así va a ser.
Bueno, y regresando a estas alianzas de la oposición, el presidente, expresidente, perdón, Vicente Fox, dijo recientemente que él va a hacer campaña por la oposición. Y la oposición, no, yo creo que dijo, no me ayudó, no, descansa Vicente allá en el rancho, sí. Fox, que no pasa nada, tú tranquilo.
Mejor no, Vicente,
no,
ya,
compadre,
ya, ya.
No, mucho ayuda, el que no estorba, Vicente.
En este programa se ha dicho hasta el cansancio, ya váyase a dormir a su casa, de veras, ya no ayuda, de verdad, bueno, pues, no ayuda.
La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, criticó al presidente del PRI y al expresidente Fox en esta insistencia que tienen de formar un bloque opositor de cara a las elecciones 2027.
Pues claro, claro que los critica, claro que le da critica. Miedo.
No le gusta la idea Morena de que se arme este bloque opositor. Pero creo que la conclusión de Ariadna es irrebatible. Adelante.
Alito anda ahí de rogón con los demás, ¿no? Que quiere que se alíen y demás, pero también Fox anda visitando al PAN, a los de Somos México. Y lo que debe quedar claro es lo que siempre les hemos dicho. En México hay dos proyectos, nada más. El nuestro, que trabaja con amor y bienestar para el pueblo de México, y todos los que representan el viejo régimen. Y entonces el presidente del PRI anda pues en esas.
Estas simplificaciones francamente estúpidas.
Son el PRIAN.
Pero son las simplificaciones realmente estúpidas y de verdad hay que ver mucho más allá de lo que nos presentan los políticos. O sea, nosotros somos lo único bueno y los otros son los representantes de todo lo malo.
Ni modo que diga. Hemos cometido algunos errores. No
bueno,
no
o sea, que diga, por ejemplo...
Somos los buenos, ellos son los malos.
El partido Morena es el resultado de las escisiones de los sistemas pasados y muchos expriistas están en Morena y muchos personajes de la política rancia y tranza están en Morena haciendo las mismas pinches tranzas desde Morena. Así que no me vengan con el amor al pueblo y sus mamarrachadas.
Sí, pero eso es muy diferente a decir nosotros somos el cambio, somos los que pensamos en
no
el pueblo.
No son ningún
ellos
cambio.
Son el ancien régime.
Sí, sí,
que
sí.
Quiere regresar a sus
imagínate,
privilegios.
Eso sí me gustaría oír del ancien régime. Estaría bonito, pero no.
O sea, el viejo régimen. Ya votamos, ya nos deshicimos de él.
Ya nos deshicimos. Todo cambió, ¿no? Y ya no hay corrupción y ya no hay nada de lo malo.
Un montón de periodistas pues, están metidos ahí en Morena.
Y la corrupción continúa. Y los negocios por debajo del agua continúan.
Creo que estás equivocado.
Y las licitaciones. Sí, a huevo, según decía el viejo gaseoso. Y ya vieron.
No hay necesidad de que digas esas groserías.
¿Viejo gaseoso? Viejo es nada más una cuestión cronológica y gaseoso es solamente una descripción del aire caliente que le salía por los orificios lleno de mentiras.
Bueno, y a ver qué opinión les merece esta declaración. es el senador por Sinaloa, Enrique Insunza, señalado o solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por una serie de delitos, indiciado en este momento. Es decir, hay indicios, se le solicita que vaya para allá para ser juzgado. No es que sea culpable ya, pero hay pruebas que, según los gringos, ¿no?, que indican que existe su probable participación en actos delictivos.
Ajá.
Eso no quiere decir que sea culpable, ¿de acuerdo? Pero bueno, se ausentó de su curul, de su escaño en el Senado durante tres meses.
Nada más porque
cosa
sí.
Que
no, porque
irrita muchísimo al estaca.
Estoy es que, ¿por qué se ausentó?
Si hubiera presentado a trabajar, también te hubieras irritado muchísimo.
¿Por qué se
muchísimo.
Ausentó? Nada más pregunto, ¿por qué?
Y si no se hubiera ausentado, estarías diciendo, ¿por qué va a trabajar?
¿Por qué se ausentó?
¿Por qué se presenta?
O sea, ¿por qué se tuvo que ir a esconder?
Eso solo lo sabe él.
Ah, pero, y no tienen ustedes por qué saberlo, ni por qué investigarlo.
Y bueno, llegó Insunza, se regresó al Senado, lo abrazó Noroña, lo saludaron varios morenistas. Lili Téllez lo encaró, dijo que es una vergüenza, que nos indignemos de ver que estaba ahí Insunza.
Sí, pues no has visto en las películas de gángsters cuando meten uno a la cárcel y finalmente sale después de 5 años sin echar a nadie de cabeza. Así, igualito. Así, justo.
Y lo recibe la mafia, aplausos.
Sí, acá,
no abriste los cinco.
Exacto, güey, muy bien. Omerta. Así mero, así igualito. Sí, sí, sí.
Bueno, Enrique Insunza regresó al Senado y esta fue su declaración. A ver qué les parece.
Este es el escaño que me tienen asignado, así es.
Pero es de Morena.
Bueno, es del Senado de la República.
Claro, pero es el de Morena.
Bueno, si me indican otro escaño, con mucho gusto, diré yo lo que dijo el filósofo Aristipo. Aristipo fue un filósofo de la escuela llamada cínica, no como los cínicos que se están en este lado de la parte de atrás, sino del pensamiento. Y en una ocasión que lo sentaron en el lugar más modesto del teatro, dijo, veo que han querido que este sea el lugar de honor.
Anda. Todo eso para decir esa mamada. Referencia.
En teoría, se salió de Morena. Es senador ya independiente, sí, no es morenista. Sí, sí. Pero ella dijo que va a votar en favor de todas las propuestas de Morena.
Porque tú imagínate si
nada
no,
más
wey.
Se quitó la marca para no ensuciarla, ¿no? De momento.
Mira, digamos que a el niño más flaco, al niño más flaco y enfermo lo sacaron al frío, ¿no? Entonces, si se sigue portando mal, pues de plano no lo van a volver a dejar entrar a que se caliente un poquito.
¿Pero o sea, qué estás insinuando? ¿Que él no renunció voluntariamente a Morena, sino que lo renunciaron? ¿Que lo obligaron? ¿Le dieron una patada en el trasero del partido y le dijeron, te vas al frío de la senaduría independiente, pero votas por Morena?
¿No sabes cómo disfruto trabajar con un tipo tan preclaro, tan perspicaz, güey, y tan inteligente como tú? Sí, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Correcto, Eduardo. De verdad es un placer, güey.
Igualmente, Estaquita Precioso, pese a tus ironías y a tus sarcasmos y a esa gran cantidad de bilis que produce en ti.
No sabes cómo lo gozo. No sabes cómo lo gozo, de verdad.
Yo también lo gozo. Y también gozo de presentarles cuál será el top ten del día de hoy. Se va a llamar ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos?
Uno es un economista de renombre y otro es un pinche güey en radio. Por ejemplo, ¿no?
Tenías que ser.
Bueno.
¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Uh-huh. Pues mira, una es Dua Lipa y la otra es dos de tripa.
Wow. ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Pues mira, uno es un corrupto y el otro es un ladrón. Y hay otros dos. Uno es gordo y el otro es pendejo. Ok, está bien. Escojan a los suyos.
Espérate, okay. Espérate. Ya. Suficiente. Si quieren participar en este bonito y elegante Top Ten, llamado ¿Cómo diferenciar a un par,
un
de,
par
hermanos?
De hermanos?
Pueden hacerlo a través de arroba la corneta FM, nuestra.
¿Cómo diferenciar un par de hermanos? Este es el izquierdo y este es el derecho. Y este cuelga más abajo. Y no se hablan. ¿Cómo diferenciar un par de hermanos?
Ni se saludan.
Ahí están.
Bueno, hermanos y hermanas, la pasa con ustedes y volvemos en un momento.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
Bueno, llegó el momento de que se conviertan en personas de amplio criterio, que abran sus
mentes.
Yo iba a decir sus nal, pero mejor no digo nada.
¿Por qué?
Y reciban a el miembro homosexual de este programa, que en estos momentos se les va a meter por ahí, sí, por las orejas, Eduardo Iniesta. ¿Cómo estás, güey?
Querido tocayo.
Mis queridos chulos Inache, guangos de Moy Muñoz, aunque pensándolo bien, o sea, güey, después de 30 años de corneta con dosis diarias, toda la gente que escucha la corneta también ya está bien guanga.
¿Querida gente guanga? No, pero van llegando nuevos que están apretaditos, güey. Va llegando gente más joven que todavía tiene sus carnes en su lugar, que todavía no sufre de alopecia, que aún no tiene el pelo gris, que aún no es un viejo homosexual que se esfuerza en el gimnasio todos los días por no verse lo ruco que está. O sea, hay gente joven llegando, güey.
Yo también te quiero un montón, precioso. No, ahora que tocas ese tema, a ver, yo ya había superado el hecho de que me dijeran señor, que me dijeran don en el gimnasio también, porque va por escuchar brócoli, también, no había tenido tema. La semana pasada me llegó la invitación a la boda del hijo de una amiga al cual yo fui a su bautizo.
Pues güey. Sí, güey, así es.
No, me hizo, ¿por qué creció el chescuincle? Nada más para hacerme sentir viejo a mí.
Mira, güey, no. Piénsalo de esta manera. Algún día le va a llegar tu obituario a varias personas, güey. Disfruta el viaje, güey, no pasa nada. Ayer contaba yo el cuento de una chica muy guapa que me dijo, qué bueno que me dice usted que tengo bonitos ojos, no obstante su edad, güey.
Su avanzada edad.
O sea, estuve casi don. Y así fue, güey, es que se hace uno viejo, güey. ¿Qué quieres hacerle? Y yo estoy muy contento en mi vejez. Mira, ya aprendí a mandar a la gente a la chingada, por ejemplo. Así limpiamente, sin tapujos. ¿Quieres hacer esto? No, güey.
No, es que a ver, aún así viejos y pelones como estamos esta quita, no falta el degenerado al que le parecemos atractivos.
Ah, sí, ni la degenerada también.
Me consta.
Sí. O sea, mi esposa sigue diciéndome guapo, güey.
Los dos.
O sea, quiere decir que o está ciega en la edad avanzada.
Si estuviera soltero, tendría todas las enfermedades de transmisión sexual que tiene Iniesta.
No es cierto. Todas mis amigas son chicas muy limpias. Como groseramente dijiste ayer, güey.
Señoras muy limpias.
Qué feo que seas así, güey.
Péguenle a Iniesta el día de hoy. Como ya me hartaron, vamos derechito a la información.
Venga.
Me parece perfecto.
En Argentina hay un podcast que se llama Tómenlo con Humor. E hicieron un planteamiento bastante honesto, un supositorio que tanto les gusta a ustedes, que me voy a permitir retomar porque creo que la información que pueda salir de sus hermositas boquitas es muy importante. A ver, déjame leer nuevo.
Sí, yo soy un hombre hetero, estoy con mi novia y le pido que se ponga un cinturón y me dé por atrás.
Sí.
¿Soy gay?
100% heterosexual.
Muy bien.
Porque a vos te gusta recibir placer de una mujer. Y el diseño que Dios hizo para el hombre hizo que nuestro punto G esté en el recto al fondo de la
derecha. Claro, sí.
Entonces es una mujer la que te está dando placer, señor.
Uf.
No es Roberto, el mecánico de la pila, diciendo, ¿te gusta?
Tienen toda la razón.
Un pene de plástico como el de Roberto.
No importa, pero tú no quieres que te penetre un hombre. O sea, tú quieres placer con una mujer, aunque te esté dando durísimo con un estrapón.
No es la mujer la que te está sodomizando.
Yo ya intenté el juguete que nos regaló Iniesta, que no has dejado que Sofía te introduzca por el... O sea...
No, no voy a estar oyendo.
Sofía, ahí está el juguete todavía, no lo ha tirado, ponle pilas y úsalo. Pero bueno, no importa. A ver, aquí el asunto es que por definición está en lo correcto. O sea, porque si fuera un hombre el que te está dando con un garrote de hule... Aunque no sea él, aunque sea con un juguete, lo que te gusta es la compañía del hombre, el placer sexual que te provee el hombre.
Que te sodomicen, que entre algo en esa parte.
No estoy de acuerdo. Yo creo que si te lo está haciendo una mujer, pues no eres una persona homosexual, nomás te gusta que te estimulen el punto G.
Y si tú estás en una especie de glory hole, ¿no?
Sí.
Pero al revés, o sea...
¿Qué es un glory hole? Es una pared ciega y hay un agujero y alguien mete por ahí la parte del cuerpo.
Pero digamos que no es así. Más bien tú estás vendado.
Ajá.
En cuatro.
Sí.
Y llega alguien, tú no sabes si es mujer o hombre.
Ajá.
Y lo disfrutas.
Sí.
Punto. Lo que te gustó fue la penetración por ahí.
Sin duda, sí.
La puede haber ejercido un hombre o una mujer.
Fíjate que ahí yo creo que ya tendrías que decir, soy bisexual y no me importa.
Y el utensilio, pues es en forma de un pene. Y las mujeres no tienen pene.
Sí.
Entonces, correcto. Si te gusta que te sodomice con un cinturón,
¿eres homosexual?
Y un strap on.
O sea, si te gusta el placer anal, eres homosexual, creo que estás mal, ¿eh?
¿Qué opinas tú,
Tocayo? A ver, ya.
No, si te gusta y sientes rico cuando te meten cosas por ahí, no eres homosexual. Solamente te gusta en esta que ocasión, te den por el...
Quien tiene toda la boca embarrada de razón es el Estaquita Precioso. Sí, aplauso, güey, por favor, al Estaquita. Claro. Porque, tocallito, tú también eres hermosísimo, guapísimo, elegante, sofisticado. En esta ocasión...
Ya, estás, ve al grano.
Estás haciendo lo mismo, confundiendo la orientación sexual y la práctica sexual. La correcto. Práctica sexual es nada más cómo te gusta. Y la orientación sexual lleva implícito el afecto también, con quién quieres tener una relación, con quién te ves así como en familia, así de presentarlo a todo el mundo. Entonces, reducir una orientación sexual únicamente a la práctica es como que bastante simplista.
Sí, hay que diferenciar la homosexualidad de cómo te gusta. ¿Cómo es, te gusta la vez? No, ya
no. A ver, los que me están escuchando, díganos a través de @lacornetaFM o @evidegaray.
¿Por qué no tomamos llamadas?
Si uno, a un hombre le gusta que le introduzcan una simulación de pene de plástico por allá atrás, ¿es homosexual o no es homosexual?
Pero tomemos llamadas mejor, hay que abrir los teléfonos y que pero salga bueno, la homosexualidad de las cosas. Bueno, ¿qué opinas de lo que se está diciendo?
Bueno.
Sí.
Hola. Estás en la corneta. ¿Qué opinas?
¿Qué opinas acerca de si a un hombre le gusta que le introduzcan cosas por el ano, es homosexual?
Sí, 100%. Así sea un dedo, es lo mismo que fuera...
Pero si te lo introduce una mujer...
Pues es lo mismo, ¿no? Por algo le estás pidiendo a una mujer que te introduzca un miembro.
¿Alguna vez tú has recibido algún objeto o parte del cuerpo de alguien ahí?
No, para nada, ni quiero nada.
¿Una mujer nunca te ha metido el dedo por ahí?
En el fondo sí quiere, si nomás eres un macho calado.
Aquí estoy bien.
Así estás bien. Okay.
Pero nunca has explorado tu punto G que está ahí en tu ano.
No, la verdad es que no.
Ve al refri por una zanahoria.
Sí, ve rápidamente por un pepino, una zanahoria. Es más, deja hoy en la noche en el congelador un pepino y cuando esté bien duro, te lo recetas. Lo estás gozando nomás de pensarlo. Oigo una risa juguetona.
Risa nerviosa.
Y eso no te hace homosexual. Eso no te hace homosexual. Eres un hombre muy hombre al cual le gusta estimularse el ano.
No, yo siento que sí. Si te metas un dedo, eres homosexual.
¿Ya eres homosexual? Pero si te metes tu propio dedo, ¿eres homosexual?
Sí.
No creo, no lo veo así, güey. Estoy en desacuerdo contigo. A ver, abunda por favor en tu teoría. Es que me parece que si es una mujer la que te está dando placer, incluso con un objeto,
me parece muy
introduciéndolo
blanco y
negro, ahí.
Tu postura, compadre.
Me parece correcto.
Híjole, no, yo sí soy fiel a la decisión de nada por ahí. Si te
nada
gusta,
por ahí nunca.
Si eres homosexual,
no te vaya a gustar.
Pues, lo que
te da miedo,
¿no? A lo mejor.
Te da miedo que te guste. Eso es lo que
esa
pasa.
Es la cosa, güey. Fíjate, te voy a decir una cosa. Yo ya lo intenté, me metí el juguete que me regaló Iniesta y lo hice tres veces y no me gustó y no lo he vuelto a hacer, güey. O sea, no eso te vuelves lo homosexual.
¿Tres veces?
Tres veces.
Tuviste que hacerlo tres veces.
Es que dije, ¿sabes qué? Dije, a ver, como que esta vez a lo mejor no lo hice bien, a lo mejor algo falló. Y ya la última vez dije, no, pues esto de plano no me gusta, güey. O sea, pues lo tiré a la basura.
Híjole,
me
no,
recuerda una
no,
colonoscopía.
¿Ya soy homosexual?
Sí.
No. Sí, 50. 50 y 50.
50 y 50. Bueno, pues ni modo, güey.
Gracias, compadre.
Gracias, carnal. Dale, suerte. Saludos. Bye, igual.
A ver, si una mujer te introduce un dedo, ajá, es una mujer, las mujeres tienen dedo.
Sí.
Pero si te introduce un falo de plástico, uh-huh, ¿hay diferencia en ello? Digo, yo estoy jugándole al abogado del diablo, ¿no? Yo creo que cada quien puede meterse lo que quiera y gozarlo. Y si te quieres meter el dedo adelante, ¿no?
Tú imagínate que hay dos amigas en una fiesta de pijamas, en negligé, ¿no? Y ya salió un poquito de vino y están pegándose con la almohada, flotando por ahí.
Me encanta, suena bien. Ajá,
y entonces una de ellas saca un juguete sexual y empieza a satisfacer a la otra con dicho juguete. ¿Son homosexuales?
Sí, son lesbianas. Son muy divertidas.
Sí,
¿no?
Sí, porque están dos mujeres, una dándole placer a la otra. Ahí ya el que esté una mujer ahí es parte del placer recibido y percibido. Entonces, ahí sí hay una carga homosexual.
O sea, si una pareja de lesbianas utiliza un vibrador, un consolador, no se vuelven heterosexuales.
Si tú estás con tu pareja, tu hombre, con una mujer... Buena. Y le das placer con un juguete sexual, ¿eso la hace de alguna manera homosexual?
¿Promiscua?
¿O promiscua? No, porque tú le estás dando el placer.
si yo saco del cajón una vagina de plástico, ajá, y ella la empieza a chupar.
¿Eso la hace homosexual? No.
¿La hace lesbiana?
No. Si ella saca una dona del refrigerador y la empieza a lengüetear, a ¿eso la convierte en una mujer golosa? O sea,
sí, sin duda.
Sobre todo si está glaseada. Pero bueno, yo creo que la definición de mi carnal, de mi compadre, no me gustó. No estoy de acuerdo. Vamos a tomar otra llamada.
Si
a
yo
ver
me
que...
quiero meter el dedo, ¿puedo?
Sí, claro, Pulpomo.
Sí podía.
Sin duda podías. Lo de haber hecho en repetidas
y puede,
ocasiones.
No sabemos dónde esté. Igual y en otro plano de existencia ahorita está metiéndose el dedo feliz. Bueno.
Hola.
¿Qué opinas de lo que ha sucedido en este programa el día de hoy?
Ah, de todo, pues es que no escuché, no acabo de escuchar lo pasado.
A ver, güey, si está un hombre con una mujer y la mujer saca un juguete sexual con un cinturón y un pene de hule.
Y lo penetra.
Y lo penetra. ¿Eso quiere decir que ese hombre es homosexual?
Por supuesto, claro que sí.
¡Otro! ¿Por qué, güey? Si es una mujer la que le está dando el placer.
Sí, pero ya si te gusta, pues...
Es que, ¿por qué tienen tanto miedo a que les guste?
Ahí está la cualquier hombre que esté relajado con la idea y no tenga un atavismo en la mente, le va a gustar que le hagan eso. Porque según tengo entendido, se siente rico.
Es que no en todos los casos. Yo ya les dije que yo no sentí lo suficientemente rico para volverlo a hacer.
Sí, pero tú tienes el atavismo mental de, ay, ¿cómo voy a disfrutar de que me metan algo por el culo?
No, pues si tuviera el atavismo no me hubiera metido nada por ahí. Pero fíjate, aquí el asunto es, me llama mucho la atención, carnal. ¿Cómo te llamas?
Bochi.
Que pienses que porque experimentas placer en una zona de tu cuerpo, eres homosexual o eres heterosexual. O sea, ¿el único placer que tú aceptas para tu cuerpo es el placer que puedas recibir en el pene? ¿No te gusta que te rasquen la espalda? ¿No te gusta que te laman las orejas? ¿No te gusta que te masajeen la pierna?
¿El perineo?
De hecho, mi novia se la pasa... picándome ahí por donde te conté. Pero no, todavía no le he dejado.
¿No te has dejado?
Falta poquito.
Pues un día déjate para ver si te gusta. Puede que no te guste, te digo. Yo usé el juguete 3 veces y luego lo negué como Cristo.
Pues, chance un día de estos, ¿eh?
Adelante, experimenta con tu cuerpo, güey. Para eso es. Pruébalo.
Además, luego te vas a morir. Luego te vas a morir y te quedas con la curiosidad.
A mí la primera vez que me hicieron un tacto prostático...
Si me gusta, pues, ni modo.
Ni modo.
Adelante,
si
goza,
pues,
¿no?
Ni modo, güey.
Me dijo el doctor, no te preocupes si tienes una erección.
Bueno, Bochi, gracias por tu llamada. Ahí nos vidrios. Saludos.
Gracias, igualmente.
Bye.
Bueno,
¿por qué?
Pues,
¿por qué la cerrazón?
Hay un atavismo cultural.
Una cerrazón anal.
La placer anal. O sea,
muy mal.
La cerrazón anal,
me parece terrible.
A ver, les tengo noticias a todos. Imagínense que ustedes ya conocen su casa, bien bonita y la fregada, pero se dan cuenta que detrás de un closet hay una puerta con una habitación súper fregona en la que jamás habían entrado y no la descubrieron únicamente porque no experimentaron. Si el punto P, que es el de la próstata, se encuentra ahí, adentrito del recto, ¿por qué no experimentar con él? Yo les deseo de todo corazón a todos los hombres del mundo y el universo universal, un solo orgasmo prostático para que sepan de lo que estoy hablando. Y si les gusta, ¡qué fregón! Y no le hagan caso a la estaca que dicen que 3 veces no le gustó. Es que no me pidió asesoría, no me pidió ayuda. Yo no tuve...
No lo supo hacer bien.
Ayuda. Oye, una llamada. Exacto. Oye, güey, ¿podrías venir? Porque este juguete no está funcionando, güey. Pues no, dejo, eso sí ya es homosexual.
Voy a Chicago. No, yo,
eso
yo me
sí ya es homosexual, pero ahí sí ya sería yo una persona con una tendencia homosexual. Si necesito que un hombre venga y me introduzca a dicho juguete, entonces ya estamos hablando de otra cosa, güey.
Ah, piel es piel, amor es amor, güey.
No, güey. Güey es güey, piel peluda, o sea, nalgas chiquitas y una espaldota, güey, barba y olor a machín, güey, qué asco.
Pero a ver, para que ya no se me asusten y todos empiecen como a introducirse en el placer prostático... No es necesario que se introduzca nada. Cómprense un vibrador que no tenga forma fálica, que parezca balita, como el que yo les di a ustedes, y pásenlo en el área del sartén. Y ahí déjenlo en donde empiecen a sentir... No se metan nada. Donde empiecen a sentir rico, cosquillita y después calambrito. Ahí. Es ahí. Ahí síganme.
Vamos a otra nota, mi querido Tocayo, por favor. Oh, antes de que continúen las descripciones increíblemente gráficas.
Bueno, ya terminó la parte de la promoción del placer anal. ¿Luego?
Ok, pues señores.
¿Cuánta gente crees que le haya pagado al programa durante esta sección?
No, ¿sabes cuánta gente empezó a tomar nota? Y sobre ¿seguro? Todo las mujeres.
No, bueno, y hay mucha gente que estaría de acuerdo contigo. Por ejemplo, Moy Muñoz. ¿Qué dijiste, Moy?
En la relación con Shakira, no me hubiera molestado que me sodomizara.
Sodomizará.
Ok. Ok.
¿Sale? Ok, ¿qué más tenemos, Tocayo?
Oigan, la Universidad de Notre Dame en Indiana acaba de hacer un sondeo que dejó girando en un solo tacón y agarrándose la peluca a más de uno. Porque resulta que el 22% de los obispos está dispuesto a nombrar sacerdotes homosexuales.
Como que es algo. ¿Obispos católicos?
Exacto. O sea, el 22%. Para ser exactos, 2 de cada 10 obispos estadounidenses están dispuestos a ordenar a sacerdotes homosexuales.
Dijiste ordenar, no ordeñar, ¿verdad?
Ambos.
Hay un montón de sacerdotes homosexuales. Hay un montón de obispos homosexuales. Por favor, ya quítense la máscara de hipocresía. Prelados católicos.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Es su casa, es su iglesia. A mí, ustedes, su iglesia y todo lo que hagan dentro de ella me vale madres. Así que hagan lo que quieran, güey.
El dato que a mí me pareció una joya, porque ya de por sí este es interesante, porque indica que las cosas están cambiando favorablemente. Pero el 23% de los sacerdotes ya ordenados, y tal vez ordeñados, como dice el estaquita precioso, aseguró que se le olvidó, que no omitió, que se le olvidó comentar que eran homosexuales. Entonces, ese 23% se quedó calladito, dijo, es que se me olvidó, así como las declaraciones de los políticos, así, se les olvidó y ya son sacerdotes. Y tienen una premisa bastante válida. A ver, no importa que sea heterosexual u homosexual, si de todas maneras me voy a dedicar al celibato, ¿qué más da? Y que celibato no es lo mismo que salivato. Que no, es de repente
no.
Lo que
celibato se... es no tener actividad sexual, punto.
Sí, tampoco es lo mismo que celibato. O sea, son palabras muy distintas todas. Okay.
Mucho. Y bueno, para muestra basta un botón y pasamos a la siguiente nota. Porque en Brasil, dos hombres que estaban en un seminario para ser sacerdotes dejaron los hábitos por el hábito al invertebrado. Resulta que estaban en el seminario, se empezaron a echar ojitos. Es que qué bonito rezas el Ave María. No, Padre nuestro, te sale maravilloso. De eso pasaron a los besitos y dijeron, ¿saben qué? Estamos en pecado. Entonces decidieron dejar el seminario y casarse. Y ahorita son la sensación en Brasil por el valor que tuvieron, número uno, de aceptar su orientación sexual. Y en Brasil les están agradeciendo el hecho de que se hayan salido del seminario para no ser homosexuales. No, hacen unos aplausos, no, nuevo. Ah, por cierto, ya me acordé del chisme que te tenía que contar. Ahora te lo cuento.
Aquí no, nos oye.
No, aquí no. Aquí no.
No más ilusión.
Pero bueno, entonces, estamos hablando de que, pues, esto cosa de la diversidad sexual y las sotanas diversas, pues no es cosa nueva. Para nada. Y ahora, abramos otro debate, ¿qué les parece?
Venga.
Por favor.
Ya muchas veces aquí hemos hablado de la voz gay e incluso hemos hecho reportajes.
Y la voz gay. A ver, ¿qué quiere decir con la voz gay? O sea, ¿el tono gay? Cuando oigo a alguien hablar de voz este gay.
¿Cuando se descurre la quesadilla?
Es correcto. Muchas personas pueden intuir la orientación sexual de alguien más únicamente al escuchar su voz con una eficacia hasta del 88%. Porque si de repente arrastras mucho la S, tienes un contoneo y le echas como mucho carisma al hablar.
Y dices, amora, mi ciela y cosas así.
Si dices, Oli, por ejemplo, eso ya te da un indicio. A la conclusión que llegan, por ejemplo, se hizo un estudio bastante serio en la UNAM, y ahí lo pueden consultar ustedes, búsquenlo, UNAM voz gay, y se llega a la conclusión de que no es una voz, que es un acento. Así como el acento de los norteños, el acento fresa, también está el acento gay. Pero en redes sociales se volvió a abrir este debate porque en Costa Rica, si mal no recuerdo, un reportero al aire estaba haciendo puntualmente su nota con un niño al lado. El niño no tenía más de 4 años de edad y esto fue lo que pasó.
La República Dominicana, que lo tiene todo ante el mundo. Un niño que es el futuro de este país, pero el futuro de América también. Mejor dicho, Hispanos Unidos de América. Pero me corrijo.
¿Pero por qué tú hablas como hembra?
No, yo no soy hembra, yo soy macho. Bien masculino.
Tú eres hembra.
No, yo no soy hembra, no soy una niña, soy un niño, igual que tú, querido.
Tú hablas como hembra.
Bueno, tengo la voz femenina, tengo la voz de pito, como dicen por ahí un periodista de Cubanos Unidos, o Cubanos por el Mundo, llamado Alex Otaola, que sinceramente no me importa lo que opinen. Me resbala hasta la opinión de este infante, de este niño, de este futuro.
Está bien, pues es un niño inocente.
La franqueza de un niño.
Y sabes que creo que lo manejó con bastante estilo el señor en cuestión. Sí, sí tiene una voz muy aguda, sí tiene una voz un tanto cuanto femenina.
Pues más que aguda, afeminada, ¿no?
Afeminada, y eso pues ni modo, ¿no? Cada quien tiene la voz. Yo tengo una persona que conozco y a quien estimo muchísimo por acá en Estados Unidos que también tiene una vocecita así, güey. Dice que es una maldición. Uno, porque todo el mundo piensa que es gay y no es gay. Y dos, porque dice que las mujeres que conoce, pues esa voz les repele, ¿no? Y me dice, pues, ¿qué hago, güey? Así hablo. Y sí tiene una voz así, güey. Tiene una vocecita así toda, o sea, como aguda, así medio...
Como, ¿qué hueva, güey? ¿Te acuerdas de ese güey?
Ándale. Y ese güey, ¿qué tal está repartiendo la organiza por el mundo?
Reparte durísimo.
Sí. Bueno.
En fin,
pero a ver, ahora yo apelo a la honestidad de ustedes.
Ajá.
Cuando empezaron a escuchar hablar a este reportero, ¿qué pasó por su mente?
Pues que era un hombre gay.
Yo pensé que era una señora.
Yo pensé que era un hombre gay. Yo no pensé que era una señora. Mira, ponlo otra vez. Claramente se oye que es un brother, pero con una basecita así. Mira, ponlo.
A ver.
Vas.
Tú eres hembra.
No, yo no soy hembra, no soy una niña, soy un niño, igual que tú, querido.
Tú hablas como hembra.
Bueno, tengo la voz femenina, tengo la voz de pito, como dicen por ahí un periodista de Cubanos Unidos.
O sea, sí tiene una, pero se oye que es un güey.
No, pero, a ver, aquí hay que distinguir dos factores bien importantes. Uno que ya acabas de comentar tú está aquí. Es el tono de voz que le tocó y punto. Pero sí, la entonación que le da de querido.
Bueno.
Ya lo convierte en voz gay.
Ahí ya no hay duda. O sea, es como no, el pelo en la oreja, ni duda deja. O sea, ahí se oye el escurrimiento de quesadilla a kilómetros.
Así es, tengo la voz de pito. Como
y esa, o sea, aunque tengas una vocesota, si hablas así un poco, pues se te oyes.
Como Horacio.
Ándale,
en el gimnasio
con su anillo de topacio. Así es.
Tengo un amigo que es gay. Está mal. Y por ahí, de principios de los 2000, cuando se pusieron muy de moda las hotline, él hizo un dineral poniendo calientes a los hombres y él aprovechando su voz gay, hablaba con mujer. Y lo contrataban en las hotline porque todo mundo pensaba que era una mujer. Y una mujer con una voz súper seductora.
Y era un güey. Y la gente masturbándose oyéndolo.
Bueno, es que, a ver, tenemos, por ejemplo, amigas de este programa que tienen una voz muy grave. Y casi, casi, o sea, de pronto peculiar para mujeres. A mí luego las voces rasposas de mujer me gustan.
A mí también, me encantan.
Que tenga un poquito más de profundidad. Y estoy hablando de su voz. Pero sí, sucede, ¿no? O sea, hay mujeres que tienen voces más profundas que las otras. Y no tiene nada de malo. Así es nada más tu voz y ya, güey.
Oye, pero han estado muy buenos tus audios, Iniesta. ¿Traes otra cosa?
Rapidísimo. Y ya nada más porque ya sé que les encanta la corneta gay. Pues ubican a Andrew Garfield, que fue el Spider-Man.
El actor.
Parece ser que por ahí. Sí, por ahí del 2013. Ajá. Desde el 2013, este hombre le dijo al director de la película, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un Spider-Man gay? Es más, que este Spider-Man sea gay. Hoy, super, en 2026, vuelve a hacer la propuesta y no solamente quiere que el Spider-Man sea gay, también quiere que sea más bien bisexualón y que tenga relaciones interraciales. Que aviente telarañas diversas. No sé si ya lo está haciendo nada más por fregar.
¿Por qué? ¿Para qué, güey? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita que Spider-Man sea gay,
güey? Son ganas de jorobar.
Sí, la neta sí.
Imagínate la telaraña diversa.
Ahora también, te voy a decir una cosa. Todas estas compañías pues diversifican sus productos porque Spider-Man, hasta donde entiendo, es un personaje que surgió en los 60s. Entonces, las generaciones jóvenes evidentemente son las que consumen más el cine de superhéroes y demás. Y lo que a nosotros nos puede parecer ganas de joder, a lo mejor es muy relevante para una generación de gente que tenga entre 17 y 25 años, ¿no? Que piensan, pues, distinto a mí, que tengo 57. Entonces, en una de esas no es por joder, es nada más una evolución natural del pensamiento de la gente más joven. O sea, y eso, pues, ya a mí ni me toca ni me afecta, me da igual. Me parece extraño a mí, pero yo soy un hombre de héroe. Bueno, güey, o sea, no me digas que Batman y Robin no se veían super gays en el programa de televisión original.
Nunca me lo pareció, güey, pero si a ti te pareció, yo creo que tienes que hablar Alfred, con el espejo.
A ver, vivían con un viejito que los veía su mayordomo, vivían solos. El joven Maravilla tenía como 15 años y el otro güey...
Se deslizaban por un tubo.
¿Qué era el joven Maravilla de Batman, güey?
¿Por qué vivía un jovencito con el señor millonario y con el viejito mayordomo? Todo eso lo entiendo ahora en mi edad adulta.
Exacto. Y luego,
¿y sabes que dicen que tenían la baticueva hecha un batidillo?
Me inseguro, era la baticueva de Nutella, pero bueno.
¿Saben qué? Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Y como el cereal termino, en su cariño.
¡No! ¡Ay, fiesta! ¡Otra vez!
Qué
barbaridad. Gracias, mi querido Tocayo.
Gracias.
Siempre un placer recibirte y otro gran placer terminar la sección.
Sí, cerrar esta sección. De una buena vez.
Ay, regresamos. No sé con qué regresemos, pero habrá Top Ten y se va a llamar ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos?
A uno le fascina la verga y al otro no. Bueno, mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Vamos y venimos, esto es La Corneta.
A uno le gusta el dedito y al otro le gusta... ¡Vamos!
Ya, ok, ya.
¿Cómo diferenciar dos hermanos? A uno le das por el hombro y al otro le sacas una cabeza.
Ok, gracias. Volvemos, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hoy una sección ligera, por encimita, porque pues no está muy Muñoz, que la haría consistente y pesada. O sea, pesada por la información que contendría, ¿no?
O sea, por decirlo menos, la haría digna.
Sí, lo haría decente. Y ya con eso estaríamos bien. Pero ni modo, estamos nada más sus payasos de confianza. Y estos son los deportes el día de hoy.
Así es. Vamos a empezar con una pequeña celebración. La verdad, yo soy fan de la Hormiga González, que el día de ayer metió su primer gol con el Olympiacos, el equipo con el que reportó ya allá en el fútbol griego. Y pues él va en calidad de goleador, ¿no? Fue subcampeón de goleo en el fútbol mexicano la temporada anterior y va a eso. En su debut falló un gol que de veras hasta yo lo meto.
Bueno, pero pues estaba nervioso, güey. Además es un tipo muy joven, la Hormiga, ¿no? O sea,
21
realmente,
años tienes. Es
bastante joven, digo, para ya haberte ido a jugar a Europa. Digo, a
23,
un equipo dice, griego. ¿No? Un equipo griego. Ah, pues entonces no tiene excusa. ¿No?
Vives en un country.
Vives en un country.
Mi querido Hormiga, vamos a escuchar esa narración. Venga de ahí.
Llega, evita que salga la pelota y saca el centro poderoso. ¡Viene el remate! ¡Gol! ¡Gol de la Hormiga! ¡Un gol!
Hormigol. Pulmón, ¿eh?
¡Wow! ¡Gol! ¡Al 34! ¡Aparece el 34!
¡Claro! Bueno.
Respira, carra.
Harán concursos, o sea, cuando se juntan los narradores de partidos, a ver quién aguanta un gol más largo. ¡Gol!
¿Ensayarán solos en su casa frente al espejo?
Yo me imagino que sí, ¿no? Y que tienen que tener su rúbrica y su estilo. Eso siempre se me ha hecho bastante curioso.
Y su técnica para alargar la O y así.
A mí lo que se me hace más difícil es saberte los nombres de los jugadores, güey, y el número, y la posición, y luego efemérides de los güeyes, y que si jugó en no sé dónde.
Si estás toda la vida viéndolos, los identificas por número, por posición en la cancha, por estilo, güey, de juego.
Pero recuerda a Alberto Lati, que es una aberración de la naturaleza, güey. Sí.
No es una aberración de la naturaleza, no es un
fenómeno. Su cerebro lo es un fenómeno, es un freak. ¿Se acuerda de datos de, no sé, güey, de alemán, del equipo alemán de 1927, güey? ¿Y sabe quién estaba en el segundo tiempo del partido, no sé qué, güey?
No había nacido.
No.
Y sabe todas estas cosas, además.
Por supuesto que es una aberración de la naturaleza. Eso no es normal, güey.
No deberías de existir.
No.
Solamente nos hace sentir nuestra pobreza mental a todos los demás, nuestra pequeñez.
cognitiva. Y aparte de toda esa información, lo adereza con literatura, arte, cultura, poesía. Por supuesto que es aberrante. Fíjate, es un monstruo. ¡Miren al deforme! No, ya. ¡El hombre elefante! Ya.
Es un monstruo, Alberto Latti.
Lo es un monstruo del deporte, güey. Sí lo es.
Sí, de la narración, de la comunicación deportiva, el periodismo.
Es grande.
Y es un gran escritor también. Tiene el don grande de la palabra. Qué verba sí, tiene Latti, ¿no?
Qué barbaridad. La admiro.
¿No eres fan de su verba?
No, hombre, soy el fan número uno de su verba, que es tan elocuente.
Le mando un saludo, que después de estos comentarios posiblemente nos bloquee en todos lados.
Para siempre, jamás. Bueno, pero tenemos más en los deportes.
Espero que no, porque en el futuro yo tengo planes. ¿Eh?
Yo también tengo de verdad deseos. Pero bueno, de todos he sabido que el Canelo Álvarez, a pesar de ser uno de los mejores boxeadores que ha dado nuestro país, no es un héroe nacional como lo fue en su momento Julio César Chávez, como lo fue a lo mejor el Púas Olivares, como lo fueron otros campeones de boxeo que realmente eran venerados, porque además de todo en México nos gusta el boxeo, han surgido de nuestro país grandes boxeadores, pero el Canelo no conecta con la banda de la misma manera que otros grandes campeones. Como que esto a pesar, repito.
La mitad de la gente es súper canelo, pero hay gente que no lo traga, no sé por qué. Pero no tiene el carisma natural que tiene Julio César, no tiene por qué tenerlo. Julio César es un fenómeno también en eso, ¿no?
Es que además también su estilo de pelea no es el estilo fajador mexicano, vamos al frente, pase lo que pase, si me matan no me importa. Esto que le gusta tanto, sobre todo al villamelón de a pie, que no sabe ver box.
Ah, estás pinchando a todos los boxeadores mexicanos que han ganado medallas olímpicas.
No, en ningún momento.
Con ese gran estilo que además es sumamente vistoso, gallardo y viril.
Lo es.
¿Estás pinchando a todos ellos?
No.
Ellos no sabían de box porque ejercían ese estilo.
Que el estilo defensivo, por ejemplo, del Canelo, su estrategia a la hora de pelear, digamos que no es del gusto. No es del gusto del aficionado casual al boxeo. O sea, una persona estudiada sabe apreciar al Canelo.
Sí, pero se divierte más viendo una pelea de Julio César.
Ah, bueno, pues te puedes divertir más viendo una pelea de borracho en una cantina, ¿no?
La verdad, yo me divertí más viendo la pelea de Alfredo Adame contra Trejo que casi todas las peleas del Canelo.
Me estás dando toda la razón.
Fueron mucho más divertidas. Y perdón, pero yo tengo toda mi vida viendo peleas de box.
La verdad, yo también me entretuve viendo esa
pelea. Pues no, digas, mucho más divertida que las del Canelo, güey.
Pero bueno, regresando a el gran Canelo Álvarez y dejando de lado ese lamentable espectáculo de vejetes que apenas podían mantenerse en pie, güey.
Una joya.
Una basura divertidísima.
Que sí ha tenido el cariño de la gente fue el travieso Arce. Siempre fue un campeón también muy querido, muy cercano a la gente. Y es muy carismático. ¿Será cosa de ser de Culiacán, de Sinaloa?
Porque este es que es lo que pasa, siento yo, en el caso del travieso Arce, pues es que es divertido incluso en su habla. O sea, nada más por cómo habla, es chistoso. Y luego, además de todo, con eso de que se parecía muchísimo a un personaje de películas animadas, Stitch, pues la verdad es que...
licenciado Stitch.
Lo ves y da risa el licenciado Stitch. Le mandamos un saludo y toda mi admiración por haber decidido... estudiar una licenciatura además, a estas alturas. Además. Y además, hasta donde tengo entendido y lo sigo en redes sociales, es un avezado hombre de negocios. Es un tipo que ha sabido disfrutar la vida y le deseamos muchos años haciéndolo. Pero bueno, él nos va a decir cuál es su teoría de lo que le hace falta al Canelo para caerle mejor, para agradarle a todo México, para ser un campeón universalmente querido. Adelante, mi querido Stitch. Digo, travieso Arce.
Tú dices, ¿qué le hizo falta a Canelo? Yo en mi pensar, si hablamos de tiempos de antes, de Lupe Pintor, del Púas Olivares, eran boxeadores bien pedos, pedísimos. Carlos Zárate, a veces hasta, creo que hasta droga usaban boxeadores de antes y acaban en drogas, en alcohol, sin dinero, sin mujer, con mujeres. O sea, eran despilfarradores. Así como ganaban, lo perdían. Entonces creo que esa fama de que el boxeador somos borrachos, mujeriegos, esa fama nos hicieron. Y el Canelo es todo lo contrario. Si te fijas, el Canelo, pues no, tiene su esposa, nunca se le ha sabido un escándalo que ande con morritas o algo. Nunca se le ha sabido un escándalo que ande de pedo, de mujeriego. juego, en los antros. Al contrario, el canelo se ve un vato atlético, se ve un vato que se cuida mucho su físico, se ve bien, bien arregladito. O sea, físicamente se ve bien. Técnicamente es muy buen boxeador peleando. Económicamente, pues, ¿qué te puedo decir? De todos los tiempos, mejor pagado. Es un hombre empresario. El canelo es un vato refinado, que supo invertir en su dinero. Se asesoró con gente importante. Ese amigo de empresarios millonarios de aquí de México. Es tan técnico para pelear que no ha tenido guerras así duras que digas tú, sangrado. Es un vato muy técnico, no lo golpeas al canelo. Entonces, aparte está en un peso que no es como muy común en México. Es un vato preparado, no se ve como el boxeador, el de Tepito, el de Chile. O sea, no, pues, se ve un vato finito. Sí, pues, es la neta, sí, pues, el boxeador, tú ves al boxeador y ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, güey? Todo pendejo. ¿Cómo estás, güey? Ya todo jodido de los malos. Mira, creo yo que el comentario es muy puntual y es muy completo y creo yo que tiene razón, porque además acuérdense, a ver, hemos hablado aquí de repente de la imagen esta que nos pintaban en las películas de los charros del mexicano, ¿no? Que era un pedote y un mujeriego, en efecto, desmadroso. Un llorón que estaba dispuesto a perderlo todo. Entonces yo creo que es romantizar ese asunto de estuvo en lo más alto y también en lo más bajo. Es muy mexicano, güey. Creo que sí, en efecto, el
entonces lo que tiene que hacer el canelo para ser querido por toda la población tirarse mexicana al agua. Es ser un pintacuernos borracho. Correcto. Que pierde, sí. Despilfarrador.
Tirarse al agua, andar de tañero. Y regarla horrible, perder toda su fortuna en estupideces. Porque si lo ves jugando golf con unos pantalones impecables, blancos, que además le quedan con esas nalguitas tan bien entrenadas.
Ni pues, tan chiquitas, ¿eh?
Bueno, nalgotas, poderosas, güey. Acuérdate que la fuerza del golpe viene del suelo, güey, viene del juego de piernas. Y qué piernas las del Canelo. Entonces a la gente a lo mejor no le gusta eso. Le gustaba más el Púas Olivares, ¿no? Saliendo en la tele acá en su declive pollo, horrible. Ya, el pollo a la Púas. Acá. Y seguro le pagaron $3, güey, por hacer el sketch. O sea, no sé si a la gente le gusta más esa imagen del desmadre y el boxeador.
Cuéntame, ¿quién no se acuerde cómo era el pollo a la Púas?
Bueno, el pollo a la Púas, tomabas un pollo entero, lo ponías en una bandeja que pudieras meter al horno, y le vaciabas, por ejemplo, media botella de tequila, media botella de ron, le vaciabas también un poco de mezcal, le ponías coñac, le ponías también vino tinto, vino blanco, le ponías al final un toquecito de rompope, le ponías también una botella entera de Tonayán, le ponías también unos poquitos de amargos y alcohol isopropílico del 7, el que venden en la farmacia. Después llevas la charola, al horno, tiras el pollo a la chingada y te tomas el líquido. Y ya. Ese era el pollo a la Púas.
¡Llevas la charola!
Tiras el pollo a la mierda y después te tomas los líquidos que están. Y ya, y te pones como trenza de India hasta las nalgas. Bueno, ya.
Pollo a la Púas.
Pollo a la Púas. Bueno, creo que tiene razón, ¿eh? El buen travieso Arce.
Sí, me parece muy atinado su análisis y sus conclusiones.
Un hombre tan disciplinado como el Canelo, pues no es a lo mejor el... ¿No te acuerdas el otro día que estábamos viendo, por ejemplo, lo que la gente pensaba que ganaban los futbolistas? Y decían sí, bajísimo.
Es increíble lo poco que piensan que gana la mayoría de la gente. O más bien es increíble lo mucho más que ganan los futbolistas. Correcto. Por encima de lo que la gente cree.
Y luego cuando, no sé, por ejemplo, Moisés Muñoz, me consta que ha sido muy responsable con su lana y ha hecho una vida organizada.
Se da el lujo ordenada, de trabajar aquí gratis.
Sin cobrar. Y bueno, yo creo que al mexicano promedio, pues lo que le gustaría pensar es que una vez que logras el éxito, pues te la pasas tirando el dinero, malgastando la lana y en fiestas y en pedas y en derroche, ¿no? Yo creo que es parte de la fantasía y es por eso que a lo mejor una persona disciplinada y
el lado humano, ¿no? Los defectos. Nos gusta ver a nuestras celebridades con sus virtudes.
Pues es que yo creo que los vemos como los dioses griegos, ¿no? Que estaban llenos de defectos, que eran lujuriosos.
Llenos de humanidad.
Y traidores y ojetes. Zeus era un culé.
Todos. Y se pintaban el cuello, sí. ¿No? Y mentían. Y se
entonces yo creo que ahí está los jugadores y los deportistas y los boxeadores son nuestro nuevo panteón griego, en donde queremos ver nuestras faltas y nuestras fallas reflejadas.
Y el Canelo es demasiado perfecto.
Exacto, es demasiado perfecto e inmaculado para el gusto general.
Y guapo, bien ahí vestido. Está, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues vamos a lo que sigue. Vamos con alguien que no es así tan elegante como el Canelo. Ahora, ahorita que decía el travieso Arce, yo sí he visto videos donde se ve al Canelo cantar medio pedo, ¿eh?
Sí, pero poquito. Pero, o sea, no escándalos. Pero no escándalos. Se puso pedo y armó una madriza. Y, o lo agarraron con no sé qué amante por ahí. No,
no, eso nunca.
Eso no. Vale. Igual y lo ha hecho, pero pues, bien.
No, 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 no tengo idea. Pero bueno.
No sabemos.
¿Por qué tienes que
ensuciar todo?
Ensuciar. Acuérdate eso.
Que mi trabajo aquí es ensuciar todo, y ya lo dije el otro día. Yo no quiero ser parte del problema. Yo quiero ser el problema completo.
Okay. Bueno, vamos a escuchar a Germán Villa, este exjugador del América, que tiene un podcast en donde está también Cuauhtémoc Blanco y otro güey que no me acuerdo quién es. Y Germán, Isaac Terrazas, gracias nuevo. Y Germán Villa, pues tiene un pequeño sobrepeso. Tiene cuerpo de exfutbolista, que todos son iguales, ¿no? Porque parecen tamalitos, así panzón. Uh-huh, como que tienen se convierte su tórax en un barril.
Como que ya me valió madre y me dejo ir.
Ya entrené muchísimo durante años, ya estoy cansado, no voy a mover un dedo y me vale. Me la voy a dejar la timba. Y entonces le preguntan groseramente si todavía se la alcanza a ver. ¡Adelante!
Dice, ¿aún te alcanzas a ver el tilín? ¡Con tremenda barriga!
¿No tiene un espejo ahí?
No, lo voy a poner un espejo y lo voy a ver.
Aquí se está. Aquí está.
¿No es ese? Miéntale su madre.
No, ¿por qué le va a mentar su madre? No, si yo no me la veo así, güey. Yo, ¿esto qué es? ¿Aquí es eso? Yo me la enredo, pa. Yo me la enredo. La
no, eso es el cuello sexual. Puedo ver, eso no es el mames. Cuello sexual, compadre.
No mames. ¿No tiene un espejo ahí, pa?
Me la enredo.
Contestar su pregunta.
¿Qué cantina es esto?
O sea, no es...
No mames. Mira, tócale aquí, hágale, es esto.
Habría varias complicaciones con eso de yo me la enredo. Tú imagínate que estás en una cantina y la traes, en efecto, enredada, ¿no? Alrededor de la cintura. Y de pronto entra a la cantina una guapa señorita que te llama la atención y te brinda esa primera pulsión. Esa... Imagínate la maniobra que tendrías que hacer para no cerrar la puerta del baño de un golpe o tirar al parroquiano de la mesa de junto de un... O sea...
En el caso de Germán, que su verdad y ese sobrepeso, eso no va a pasar.
Bueno, pero imagínate el trompo que harías.
Desenrollándote, o sea,
como se le pequeña. Sacas el ojo al de la mesa de junto, le tiras las cubas al mesero, güey. Sí, sí, te llevas el plato de sopa de fideos del güey de junto en la cantina. ¡No! Como trompo, güey. Sería horrible. No quieres eso.
Las fantasías del estaca, un güey con una gigante enrollada al estómago que tiene una erección y
sí.
Reparte zapes y soplamocos a todos los comensales.
El güey de la mesa de junto con la quijada partida, güey, sin dientes. ¡Ay,
qué pasa! ¡Qué vergas!
¡Qué vergas! O sea, no, güey. Eso no lo quieres de ningún lado. Está mal.
Bueno, hagamos una pausa en todo ello. Limpiamos el ambiente.
Ya se fue.
Y bueno, ya que aprovechamos este cambio, Félix Fernández, nuestro querido compañero de transmisiones.
El gran Félix Fernández.
En la delantera, el exportero del Atlante, el exportero de la selección nacional, nos cuenta en sus tiempos de jugador en activo, ¿quién fue el peor compañero de cuarto que tuvo? Y la respuesta es inesperada, ¿eh?
A ver.
Yo no lo vi venir. Adelante, Félix Fernández.
Fue Campos.
¡No!
Mejor que Campos, mi peor compañero de cuarto.
¿Neta, Campito?
Pedí mi cambio después de cierto número de concentraciones. Le di el beneficio de la duda varias veces y dije, no, con este güey no se puede.
¿Pero qué hizo Campos para que fuera tu peor compañero de cuarto?
A ver, era un güey extremadamente desordenado. En su descanso, en su alimentación, en su disciplina... Y ¿Nieta? En su respeto en la habitación. El cabrón estrenaba ropa siempre. Como Nike le daba ropa de siempre, entonces llevaba con muchísima ropa, entonces toda la estrenaba. Entonces sacaba de la bolsa la ropa, tiraba la bolsa, quitaba la etiqueta, tiraba la etiqueta.
No.
Y entonces, o sea, no lo tiraba ni al basurero. Después no hacía todo regado, pedía comida o llevaba comida, se la tragaba, casi toda chatarra. La dejaba ahí, güey, en el buró. Invitaba amigos. ¿Amiga? O familiares, no al cuarto, no, por lo general, amigos, familiares, o sea, ay, gente conocida, y entonces pasaban al cuarto. ¿Y por qué no?
¿Contigo ahí?
¿Por qué no seis personas ahí en el cuarto? Pues no hay donde sentarse, pues se sientan en las camas.
¿Pero contigo ya acostado viendo la televisión?
Sí, sí, sí. Y lo último, y el colmo, el cabrón era sonámbulo. ¿Cuántas concentraciones puedes aguantar con un güey así? Un día, tamán. Me despertó a medianoche porque el güey estaba sentado sobre mi cama. ¿Qué pedo, bro? ¿De qué? Entonces ahí me doy cuenta que el güey estaba dormido. lo muevo y... Perdón, la chinga, no sabía ni dónde andaba el güey. Pues estaba sentado en mi cama.
No, bueno, susto, no, eso wey, no quieres eso. Terrible. No quieres que esté sentado en tu cama el Brody, güey.
No, qué terrible historia.
¿Seguirá siendo así? O sea, cuando se van de gira, por ejemplo, con Martinoli y el doctor García.
No creo que compartan cuarto hoy en día. Cristian y Luis, ni Jorge y Cristian, nada.
¿No los mandan a todos juntos al mismo cuarto?
No, o sea, esto era cuando eran jóvenes futbolistas, güey. Ahorita es bola de viejos, ¿por qué van a compartir cuarto? A ti y a mí nos mandaban antes en cosas de trabajo, sí, a compartir habitaciones, pero hace como 30 años que eso no sucede.
Tuvimos que poner un límite.
Ni sucederá, güey, ni te ilusiones.
Tuvimos que poner un límite. Dijimos, ¿saben qué? Que, o sea, no, de plano, cada quien en su cuarto, y si se puede, el otro lado del hotel, mejor. Incluso si se pueden hoteles separados, mejor todavía.
Bueno, gracias Félix Fernández por esa divertida historia y les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos?
Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este subprograma de su radio. ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos?
O hermanas, ¿no? Por ejemplo, una es Ariana Grande y la otra es Ariana Salte, ¿no?
¿O qué te parece? ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Uno tiene visa y el otro lo está buscando la ley. ¿Cómo diferenciar un par de hermanos?
No pierdes oportunidad, de veras.
Estás obsesionado. No, güey, pues enamorado. me divierte ver cómo los tienen abrochados por pinches ladrones, güey. O sea, de veras. Los
tienen abrochados.
Bueno, les están causando problemitas, güey. Y me da gusto que la gente que hace cosas culeras le caiga la boa. Me da mucho gusto, de veras.
Bueno, pues si te consta, sí, pero... Este
no, momento. Pero pues, o sea, la verdad saldrá en su momento. Sí, y sabremos.
Sí. Bueno, lo que la verdad sale, vamos a un corte y regresamos a la corneta. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Famoso, yo creo que famosísimo. Todavía, ¿verdad? Sí, es famosísimo.
Sí, claro que es famosísimo, güey.
Juan José Origel.
Sí, Juan José Origel, Pepillo, que ha estado durante años y años y años en la televisión, y no le estoy diciendo viejo, pero pues sí, ya está un poquito más grande, pero sin duda es uno de los personajes, más reconocibles de la televisión mexicana.
¿Tú conoces a Juan José?
Sí, sí lo conozco, y me cae bien, de hecho, digo, no lo conozco muy bien, pero he platicado con él, he comido con él alguna vez, y me cae bien, es un tipo bastante cotorrón, no sé qué tal le caigamos tú y yo a ya últimas fechas, igual algún día dijimos o hicimos alguna cosa que no haya sido de su agrado.
Es muy probable.
Muy probable, ¿no? Porque aquí pues no hablamos muy bien de la prensa de espectáculos, pero bueno.
Pero pues, él a mí siempre me ha parecido muy divertido. Yo también tengo el gusto de conocerlo en lo personal. Mira, estoy viendo aquí que su cumpleaños ya viene. Va a cumplir 78 años.
No, que 80, güey. Lo hiciste ya lo estás...
No, va a cumplir 79 años en 12 días. En 11 días.
Está bien.
79. Sí, ya son... Bueno, estamos ahí.
Ya es algo, sin duda.
Pepillo, los 80 son los nuevos 50.
Pon tú. Punto. Pero bueno,
¿ustedes creen, Pepillo, que a Pepillo algún día le dieron ganas de darse una jaladita?
¿Tú crees que ya esté en esa edad? ¿Es momento de darse una jaladita de una vez?
¿Vamos a escucharlo? Adelante,
venga,
Pepillo.
Venga, Pepillo.
Oye, pero Vicky, ¿qué se operaría aquí?
Se ve distinta, ¿verdad?
¿Qué diario trae? A lo mejor sí se le dio una jaladita.
¿Y en lugar de mascada se pone el cubrebocas? Mira, eso está bueno.
Yo también tengo ganas de darme una jaladita.
¡Ah! ¡Otra!
Aquí.
¡Otra ya!
¡Ay, de aquí!
No, ya, Pepillo, ya. Tú, te voy a decir una cosa. Tú fuiste pionero de poner el desorden.
Ajá.
Y luego ya nos andamos quejando
¿De la jaladita?
De la jalada, del botox, de todas esas artilugios.
A ver, él además de todo habló de una mascarita y no dijo si le dan ganas de una mascarita, porque me parecería que más ganas tendría de una mascarita que de una jaladita.
Mascada también, que alguien se ponía el cubrebocas aquí en el cuello como para tapar, me imagino que el guajolotazo, ¿no?
El guajolotazo del cuello, que ya viene. Yo ya lo voy desarrollando, ya me he visto en algunas fotos con uno.
Yo ya vi que si me jalo el pellejo de aquí del cuello,
se queda.
Así se queda unos segundos antes de regresar a su...
Sí, y se ve una raya así ya de piel aguada, de viejo, horrible, güey.
Sí, la
¿tú te darías una jaladita? ¿Tú tienes planeado darte una jaladita por ahí?
Hoy, quizá más tarde.
Al ratón, ¿no? Ya que haya.
A lo mejor no sé, no es necesario, ¿no?
Después de comer, ¿no?
Hoy tengo fe.
¿En qué?
Siento que hoy es un buen día.
Que hoy puede ser un buen día.
Hoy puede ser un buen día. Okay. Sí, hoy puede ser. Sí.
Me parece bien. Ahora,
vamos a ver cómo evoluciona la tarde.
¿Por qué Pepillo Origel luego puntualiza sus comentarios con una especie de gárgara? ¿No te diste cuenta en esta plática? Que parece que está introduciéndose algo en la boca y no puede deglutirlo. No, casi. ¿Te has fijado o no?
No, ya.
¿Ves? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está haciendo?
¿Eso le pasa a todos los señores de 70 y tantos o solo a Pepillo?
O sea, que lo que piensa lo siguiente que va a decir, lo que hace su boca es este ruido.
No, ya, Pepillo, ya.
¿Por qué? Como que está haciendo buches de
no lo había
no
notado.
Sé.
Sí,
es raro. Y ya se lo he oído varias veces, güey. O sea, estás pensando, a ver, ¿con qué voy a seguir este chiste? A ver.
No, ya,
eso yo lo he oído en mi cerebro muchas veces antes de hablar.
Sí, pero ¿por qué lo verbaliza? ¿Ven? O sea, ¿qué pedo ahí? ¿Qué está pasando?
Oye, ¿eso es natural, real o juntaste varios?
Sí, no, este lo sacamos de otro que hizo. Que
me mira, ponlos uno tras el otro y verás, o sea, ¿qué está haciendo? No sé.
¿Podemos hacer una cadena de sinsentidos guturales, sí, farfullados de Pepillo?
Y al final pone a Niurka.
¡No! Es grave.
Bueno, eso será en unos momentos más, pero ahorita creo que es momento de ir, ¿no? Al sí. Plato fuerte.
Como el demonio de Tasmania, ¿no?
Mira, un invertebrado, ahí está. ¿Por qué hace eso, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando ahí?
¡Qué colección armamos! ¡Está increíble!
¿Se no reparaste en ello con el comentario de Pepillo? Como que se queda pensando y hace... ese es el mismo ruido que yo hago cuando se abren las puertas del cielo y pones la cara ahí.
Sí, no sé, eso se puede hacer en muchos otros contextos que queremos dejar pasar en este momento e irnos al top ten que se llama ¿cómo diferenciar a un par de hermanos?
¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Fíjate, mandó uno
tiene
muy
visa
bueno.
Y otro no.
Un colaborador de este programa. Uno fue presidente y el otro anda con sobres amarillos. ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos?
¡Ay, no!
¿Eso qué?
Oye, tenemos que usar a la presidenta también en uno de ellos. No.
¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? A ver, otra vez.
Pepillo.
¡Ay, ira, no!
Y eso pégalo con los de...
¡Ay, no!
¿Qué es, güey?
¿Qué está pasando en la mente de Juan José Origel?
No sé. Bueno, ¿cómo diferenciar un par de hermanos?
Esta es la número
10.
¿Cómo diferenciar un par de hermanos?
A un par de hermanos. Bueno, uno estudia derecho penal y el otro vive en un penal.
Ok, wow, muy bien.
La risa da mucha risa.
Gracias, presidenta, qué detallazo que esté con
nosotros. ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Pidiéndole a uno que coma mucho apio durante una semana y al otro que coma mucha piña durante una semana. Y luego comparas el sabor. ¿Cómo diferenciar a dos hermanos?
Esta es la número... ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Uno es competente y siempre da la talla. Uh-huh. El otro pues siempre da el ancho, ¿no?
Y el otro siempre da el ancho. Bueno, ni tan ancho, el angosto.
El angosto.
¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Esta es la número...
8.
¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Uno, la verdad, está feo. Y el otro está culerísimo.
Qué grosero. Ugly, fugly.
Ugly, fugly. Sí. One's ugly, the other one's fucking ugly. Okay.
Es muy grosero eso de
ugly. Pues es bueno, así sucede, güey. Así sucede, bueno, así hay.
¿Qué número sigue nuevo?
7.
¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Ah, pues uno es un soplanucas y el otro muerde almohadas.
Pero se llevan bien. Oye, Pepillo, ¿qué te sabe esta almohada? A ver, pruébala. ¿Por qué hace ese ruido, güey?
No lo sé. Pero qué belleza haberlos juntado todos. Vamos a la número
6.
Dios mío. ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Pues uno fue planeado y el otro de milagro no ladra.
Híjole, qué feo.
Está sumamente grosero este tonto. No sé si deberíamos continuarlo o abortarlo, güey.
Tenemos que continuarlo. Esto no, es nuestro deber y salvación. Vamos a la número
5.
Sí.
Abortar.
Ahí está el número 5, güey. A ver, ¿cómo diferenciar un par de hermanos? Pues uno tuvo dientes de leche y el otro recibió leche en el chimuelo.
No. ¿Tienes a Niurka a la mano, Nuevi? Porque quiero que participe en este nuevo Top Ten. A ver si les parece esta propuesta que manda Rodo Bautista. Y dice así. ¿Listo, Nuevi? ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Uno es un estúpido y el otro...
es una verga.
Ok. Pues sí, sucede. Sucede. Bueno, la que sigue es la número...
4.
¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Uno nació en hospital privado y el otro nació por error.
Hola, número...
3.
¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Pues mira, el grande gana trofeos y el chiquito medallas.
No, no. Sí. No. A la mala, sí, a bocajarro, sí. Sin mediar palabra, toma. Bueno, la que sigue es la número
2.
Está bonito. ¿Cómo diferenciar a un par de hermanos? Pues mira, a uno le dicen la roca y al otro el escombro.
Ok, wow, esto está terrible, güey. La número 1 es horrorosa.
Terrible, espantoso.
Bueno, a ver, ¿cómo diferenciar un par de hermanos? La número...
1.
¿Cómo diferenciar un par de hermanos? Uno es muy limpio y recto, y el otro nada más es un recto. Y ya. Y nada más.
El hombre recto.
El hombre recto. Se le admira porque es el hombre recto. El hombre recto, güey. O el cacas.
No, ya. Bueno, ahí estás reconociendo su rectitud de alguna manera, ¿eh?
Su rectitud, ahí está.
Sí, bueno. Sí, vamos a decir que...
Vamos a
otra cosa. Esto se acabó, muchísimas gracias. Tenemos nuevo episodio de La Corneta Extinguida.
Esa llegará, güey. Ya llegará, güey, la corneta. La corneta extinguida, güey.
Extinta, además.
Me gusta más La Corneta Extinguida, güey. Que la apagaron acá.
Ya son muchas horas diciendo pendeja. En La Corneta Extendida, que ya no me acuerdo qué capítulo estrenamos ayer, Nuevi.
El de Alárgame la Vida y Cómo No Morir en el Intento.
Ah, excelente para todos aquellos a los que les interese seguir respirando, estar vivos y estar en buenas condiciones. Hicimos un capitulazo acerca de cómo alargar la vida lo más posible con el doctor Josafat Audifred, que es un verdadero experto en medicina regenerativa, medicina estética, en cómo vernos, sentirnos, estar mejor y además durar el mayor tiempo posible sobre este planeta.
Pero sí, con buena calidad de vida. ¿Una qué? ¿El doctor Josafat es qué?
Es una verga.
Sí, lo es. Sí, o sea, es un doctor.
Bueno que lo notaste.
Pero también es una eminencia.
Más que eso, es un doctor, es un médico, un ser humano.
¿Es una qué?
Es una verga.
Más que los demás, ¿no?
El episodio ya está disponible en La Corneta Extendida en Amazon Music. La aplicación es gratuita, la pueden bajar en este momento y escuchar ya el episodio de Cómo extender la vida, no sé cómo se llama, pero que vale la pena muchísimo. Y también pueden escuchar este programa en Spotify cuando quieran y no tengan chance de estarlo oyendo en vivo, lo pueden poner más adelante, repetirlo, adelantarle, callarnos cuando se les da la gana.
Así es, ahí hacer lo que quieran Spotify. Con nuestra corneta. Y bueno, los esperamos en la noche en Que Importan. Gracias por los ratings de esta semana. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ahí los esperamos. En corta temporada. Conmino, les sugiero que no se pierdan el programa de mañana, que va a estar aún peor que el de hoy. Muy bien. O sea, peor en todos los aspectos, lleno de porquerías, barato, mal informado, sucio.
Bueno, salvo por la sección de Gaby Cam, eso va a ser impecable.
Ah, no, eso siempre está, inigualable.
Muy buenas tardes. Y antes de irme, quisiera decir...
¿Qué? Qué buen dicho, ¿eh? Wow. Wow.
Bueno, no salió, porque no me puse de acuerdo con el nuevo, pero va otra vez. Antes de irnos, Pepillo, quisiera decir.
No, tú di, mira, Pepillo.
Mira, ah, Pepillo.
Bueno. Una verga.
¿Qué? ¿Ya? Mira, ¿qué es eso, Pepillo? Es
una verga.
Espérate, pero por favor pégale a la presidenta al final, ya para que sea completo.
Ya, de plano, güey.
Si se puede hacer, eso sería impecable. Yo sé que ya nos tenemos que ir, que ya se acabó el programa, pero soy un infantiloide y necesito escuchar eso antes de irnos. Adelante, hasta mañana. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso, Pepillo?
Una verga.
Ay, no. ¿Verdad? La risa de un charris.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.